Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gusto saludarlo esta mañana. Lo que escuchamos se titula El himno del incendio y es a cargo de la banda Hablan por la Espalda desde Montevideo, Uruguay, para nosotros con este disco titulado Sangre del 2015. Escuchemos. Le damos la bienvenida a Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos los saluda con muchísimo gusto Marina Ortiz. Y voy a extrañar el día de hoy a mi compañera Alejandra Guiñaga porque se fue a un curso de Profacad, estos que nos están están impartiendo a todos los docentes del CULAGOS. En un ratito más le vamos a compartir información a propósito de uno de los que se llevó a cabo. Son cursos muy interesantes para la formación y la actualización docente, pero bueno, por lo pronto lo invito a que permanezca conmigo a lo largo de esta hora en la que tengo mucha información para compartir con usted. Vamos a conversar con la doctora Mónica Guevara del Programa de Salud Organizacional. Ella nos viene a compartir la importancia de inculcar los cuidados de la salud desde pequeños. Recordará usted que le platicábamos los cursos de verano que se efectuaron para los niños. Entonces, desde la experiencia de Recrearte y desde su experiencia también como médico, pues hablar de que desde pequeñitos, para la sana convivencia con uno mismo y con el entorno, haya actividades en donde los pequeños se concienticen. En entrevista con la maestra Yolanda López Santana, vamos a conversar sobre este curso que le contaba, fue a propósito de gestión de la información, se impartió a los docentes del CULAGOS los pasados jueves y viernes, y hay mucha información interesante que ella nos comparte. Entonces vamos a tener mucho el gusto de compartir también con usted esta entrevista. Y por último, platicaremos a través de la línea telefónica con la doctora María de la Luz Pérez, quien nos va a hacer un balance de los cursos de verano para niños en San Juan de los Lagos. Estos cursos, recordará usted, que son a propósito del cuidado del medio ambiente y también el conocimiento de la cultura wixárika. Entonces, a partir de cómo los niños se van involucrando también en este conocimiento, van empezando a tener también un poquito más de visión acerca de cómo convivir con el entorno. Entonces, el día de hoy vamos a dedicarlo mucho a nuestro público pequeñito y bueno, también a todas estas actividades de formación docente que le vengo platicando. Bien, pues agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos saludamos al ingeniero Rodrigo Mata. Muchísimas gracias por estar al pendiente de los controles. En la producción de este programa, un abrazo para Román Villalobos. Y la dirección de esta estación, agradecemos a la licenciada Yajaira Padilla. El teléfono que tengo en cabina para que se comunique con usted es, para que usted se comunique conmigo, perdón, es el 403-1413. También está a su disposición la Alada Nacional 01-800-701-2119. Comuníquese, denos sus comentarios, qué le gustaría escuchar en este programa, qué es lo que le gusta de este programa. Y bueno, justamente eso, saber qué es lo que opina usted del otro lado de este micrófono. Por lo pronto, también quiero invitarlo a que escuche conmigo la participación de nuestros compañeros de producción y enterarnos de qué fue lo que pasó un 16 de julio como hoy. Vamos.
Un 16 de julio nacieron figuras de importancia como el pintor Jean-Baptiste Camille Corot, el ensayista José Carlos Mariátegui y el poeta Reinaldo Arenas. Murieron los pintores Pablo O'Higgins y Robert Motherwell, el antropólogo Manuel Gamio, el poeta Nicolás Guillén y el escultor Pietro Consagra. Un 16 de julio del año 1947, el Parlamento Británico aprueba la ley que otorga la independencia a la India. Un día como hoy, pero del año 1950, la selección de Uruguay conquista en Río de Janeiro la Copa del Mundo de Fútbol al vencer por 2-1 a la de Brasil en el llamado Maracanazo. Para cerrar, un 16 de julio de 2002, la Organización Mundial de la Salud presenta en Ginebra el texto del primer Tratado Mundial Antitabaco. Con información de Notimex y la agencia EFE.
La Le agradecemos mucho a Román Villalobos por esta información y dentro de toda la que nos compartía, yo quisiera platicarle un poquito a propósito de Reinaldo Arenas, este poeta, también fue novelista cubano, que nos compartía a propósito de su natalicio. Entonces, bueno, solo platicarle un poquito rápidamente que está inscrito dentro de la narrativa del boom latinoamericano, pero a lo mejor por allí usted puede identificar más fácilmente de qué personaje estamos hablando, porque hay una película titulada Antes que anochezca, de la cual hablan a propósito de toda su vida. Por allí fue un personaje muy polémico a partir de ser homosexual, entonces tuvo muchos conflictos pensando en el contexto de Cuba cuando estaba en la revolución. Entonces, bueno, allí hay un dato interesante si usted tiene un poquito de tiempo para buscar y ver una película. Esta es una buena película, Antes que anochezca. Y por lo pronto, pues vámonos rápidamente a un corte de estación. No se vaya, estamos en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Gracias por continuar en el 104.7 de frecuencia modulada y saludamos con mucho gusto a la doctora Mónica Guevara. Bienvenida, siempre es un gusto platicar de temas de salud organizacional.
Hola Marina, buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí. Estábamos un poquito ocupados. Uh-huh. Recién terminamos el taller Recrearte, que fue un taller de verano para niños que abarcamos pues sí, un grupo importante de edades a partir de los 4 años hasta los 15 años. Ajá. Prácticamente todo el periodo de infancia y pues con muchas enseñanzas para nosotros como profesionales de la salud y para los chiquitos ni se diga, ¿no? Que tuvieron un repertorio amplio de actividades enfocadas hacia la salud, hacia el autocuidado y la interacción que tenemos hacia los demás.
Moni, y dado que fueron etapas muy grandes las que abarcaron, nosotros veíamos los grupos de pequeñitos divididos más o menos como por edades. A mí me daba mucha ternura ver a los niños de 4 o 5 añitos corriendo para todos lados, pero todas fueron como muy acordes y además lo habíamos platicado con los chicos que trabajan contigo, muy variadas las actividades.
Sí, tuvieron los 5 módulos de salud organizacional que tenemos para los adultos, pero ahora en niños. Uh-huh. Y se hizo la planeación de acuerdo al grupo de edad en el que se iba a trabajar. Es decir, un enfoque especial para los preescolares, otro para los escolares y uno final para el grupo de preadolescentes o adolescentes ya, en algunos casos. Y pues muy, muy, muy padre. La verdad es que tuvimos muy buena respuesta de la población. Recibimos alumnos de aquí del centro universitario que son hijos de trabajadores, pero también tuvimos población ajena al centro universitario, que eso también es bueno. Uh-huh. La interacción es buena también entre los chicos, ya por ahí hicieron algunas alianzas y amistades y demás, que eso viene ya por añadidura, pero el objetivo creo que sí lo logramos, que es concientizar a esos chiquitos y desde etapas tan pequeñitas. Dice uno, pues a los 4 años, ¿qué tanto me puede entender? Mucho, son esponjitas, es la etapa de formación en general que todos tenemos y lo que va a ser el reflejo en una etapa adulta, ¿no? Lo que les vayamos inculcando desde ahorita es lo que se va a quedar para la vida adulta y se va a ir reflejando, ¿no? Poco a poco.
Sí. Moni, nos platicabas de 5 grupos importantes en la salud organizacional. Cuéntanos de qué iba cada uno en específico.
En el módulo de medicina aprendieron los chiquitos sobre el cuerpo humano, desde cuáles son nuestros órganos, cómo funcionan esos órganos, cómo se conectan esos órganos, porque pues muchos dependen unos de otros, ¿no? De ahí que se desprendan aparatos y sistemas en nuestro organismo para el buen funcionamiento. Y bueno, pues ya en específico fuimos trabajando áreas principales de la medicina, por ejemplo, el aparato respiratorio, cómo trabaja nuestro aparato respiratorio, cómo está organizado nuestro sistema músculo-esquelético, ejemplificando a través de experimentos el ejercicio de las extremidades, por ejemplo, cómo trabajan ligamentos, tendones, por qué se mueven nuestros dedos. Todo esto que ya damos por hecho en nuestro cuerpo, el caminar, el sentarte, el acostarte, el dormir, ¿por qué se da? O sea, todo está ahí, pero ¿por qué? Entonces era también dar respuesta a ese interrogante y ya ellos pues dentro de su curiosidad y que esta capacidad que tienen de explorar y de a ver y si le jalo aquí a este mecatito, ¿qué sucede? A ver, entonces es como si yo moviera mi dedito de esta otra forma. Entonces ya lo fueron aterrizando a su propio cuerpo y era como ellos iban adquiriendo el conocimiento. Eso es a grosso modo, ¿no? Del módulo de medicina. En el tema de nutrición, pues el valor de los alimentos. Alimentos buenos y malos, ¿no? Tenemos que conocer de todo, qué es lo bueno, qué es lo malo y tomar decisiones más saludables. El valor de las vitaminas, de dónde las obtenemos, para dónde van las proteínas que adquirimos en la alimentación y el por qué, ¿no? Sobre todo eso, que ellos entendieran por qué mamá o papá te dice que comas frutas y verduras, porque tienes que comer huevo, carne, pollo, etcétera, ¿no? Todos los grupos de alimentos, que ellos se basaran en el plato del buen comer y que desde ahí empiecen a cuidar las porciones que consumen de los alimentos. En el módulo de psicología, pues algo fundamental, ¿no? El cómo identifico mis emociones, sobre todo que estamos teniendo generaciones un tanto aisladas por múltiples factores, ¿no?
Son complejos.
Entre tecnología, que ya están metidos en una pantalla o en un dispositivo, y esta socialización ya no se da del todo adecuada, y pues ellos también tienen ciertos bloques para identificar sus emociones, ¿no? Estoy enojado o estoy triste o estoy alegre, sí es un poquito complicado y yo creo que fue de los módulos que más trabajo nos costó con los chicos ir abordando y que sí nos da la pauta para en qué trabajar, ¿no? Sobre todo porque se piensa ir mes con mes trabajando temas con los niños, ¿no? Sobre todo ante esta problemática, ¿no? Que emocionalmente algo nos está sucediendo. El callarnos las emociones o el no identificarlas, pues nos hace tener ciertos conflictos, ¿no? Por eso de repente vemos chiquitos estresados, agobiados, que no es muy fácil hablar de sus emociones, ¿no? Y eso ya genera un bloque para la interacción. Vimos también, pues, el respeto, la tolerancia, temas tan delicados como bullying, porque está habiendo bullying en las escuelas, qué es o de dónde nace, cómo lo podemos prevenir, y que todo está basado en el respeto y en el tolerarnos, ¿no? Identificar, pues, que somos diferentes unos a otros, pero aún con nuestras diferencias podemos convivir. Abordamos también empezamos a, sobre todo con el grupo de preadolescentes, el tema del acoso, que es súper importante, ¿no? Estar alertas ante esa situación, sobre todo ellos que hormonalmente ya están teniendo
un cierto despertar,
y que pues sienten cosas y piensan cosas. Entonces, para que lo vayan ellos canalizando de una manera positiva, ¿no? Todas esas emociones sí está bien sentirlas, no pasa nada, pero sin atravesar una barrera hacia el otro, ni invadir su privacidad con su debido respeto, ¿no? sobre todo eso en el tema de los adolescentes. Y también atendimos el módulo de odontología, donde se hizo diagnóstico dental a todos los chiquitines. Tuvimos en total 67 participantes en el taller.
Ajá.
Y se les hizo este diagnóstico bucal para detectar presencia de placa caries. Bacteriana o caries o... Por este tema emocional, sí, hay que decirlo, hay más niños con bruxismo, que es el desgaste de los dientes, por una inadecuada presión sobre los dientes que los van desgastando.
Ajá.
Y esto puede ser motivo de situaciones estresantes, ¿no? También que están viviendo los chiquitos.
Fíjate cómo todo está interconectado, una cosa lleva a la otra y
sí, se puede ir reflejando o son estas pequeñas señales que puede orientar al padre o a la madre o a quien esté a cargo de estos niños sobre... signos de alerta o en qué debo de estar al pendiente, ¿no? Para detectar a tiempo y tratarlo. Y también estuvo el módulo de cultura física, que esto era con lo que los chiquitos empezaban todas las mañanas, su hora de deportes, porque también, ¿no? Parte de esta generación que estamos teniendo es
muy
un
sedentaria.
Tanto sedentaria, ¿no? Por, igual, por múltiples situaciones... se está viendo más sedentarismo desde los chiquitos. Son chiquitos que ya no bailan, no brincan, no corren, por tema de inseguridad, ¿no? También los papás ya dicen, mejor que no salga aquí, que se quede en casa. Entonces, fue también retomar esta activación física y sobre todo la interacción de unos niños con otros, ¿no? Que es súper importante.
Pues al final lo que me gusta de escucharte y lo que veíamos nosotras cuando nos asomábamos por la ventana era justamente eso, que en toda esa energía que tienen los niños, a veces uno piensa, pues que brinque y que se canse, no se cansa, tiene para rato. Entonces ese niño tiene que hacer algo con toda esa energía, tiene que canalizarla, no se puede quedar allí porque es contraproducente, ¿no? Como que se funde uno después.
Sí, y es invertir, ¿no? En el tiempo. Hay que hacer una buena inversión del tiempo que están teniendo los pequeños. Creo que este verano es un verano muy largo en cuanto a vacaciones. Y pues una buena manera es seguir con esta estrategia, ¿no? Vamos buscando un medio, pues, para que se activen físicamente. Hay múltiples actividades. Y seguir, ¿no? Con la misma temática de hablar, puede ser también una retroalimentación de los niños con los padres en casa y vamos a ver qué viste en el taller, que venga este diálogo, ¿no? Y los chiquitos que no tuvieron la oportunidad, pues también es una invitación a que los padres o tutores dialoguen sobre estos temas. De verdad que los chiquitos los entienden a la perfección. Claro, habría que encontrar la manera de hacerlo. Pero se puede, se puede trabajar a través de las dinámicas, de los juegos. Ellos van entendiendo la importancia del autocuidado, sobre todo que desde chiquitos debemos de trabajarlo. Si queremos generaciones saludables y queremos prevenir muchas enfermedades, no hay otra manera más que hacerlo desde pequeños.
Y con estrategias, bien lo dices tú, porque es muy sencillo. Yo lo veo con mis sobrinos, por ejemplo, ahora que hablabas de la importancia de la nutrición. A los niños en el kinder les explicaron el plato del buen comer, pero a uno de los gemelos es imposible hacerlo comer algo que no sea quesadillas, tacos dorados, no... Por más que haya como esta parte de que a lo mejor tiene más o menos la conciencia, en el momento de comerlo es imposible. Es una lucha tremenda y mi hermana todo el tiempo se la pasa enojada. ¿Qué estrategias pudieran generarse para que pudieran continuar comiendo saludablemente, ¿no?
Los facilitadores es el juego, ¿no? Sobre todo si son niños aún muy pequeños, que están entre los 4, los 6 años, es creo la etapa más complicada, ¿no? Porque el decir, es que esto es comida saludable, sí, pero ¿qué es comida saludable? O sea, no, sí te entiendo que es comida saludable, pero saludable, no, ¿por qué? O que no sabe rico.
Ajá.
Entonces, pues a través del juego, ¿no? A veces buscamos también dinámicas de presentación de los alimentos con formas, con figuras, algo que sea agradable a la vista, que tenga de todos los colores y así repasar, ¿no? A ver, dime los colores, ¿qué colores tienen estas frutas? O mira, vamos a ver a qué huelen. Porque también esa es otra parte que trabajamos con los chicos. Vamos poniéndote una venda en los ojos, uh-huh, y tú dime, adivina qué es lo que estás consumiendo.
Uh-huh.
Y les dimos a probar distintos alimentos, ¿no? Y eso es también estimular los sentidos. Huélelo. ¿A qué huele? ¿Cómo se siente?
¿Qué textura tiene?
Así es. Entonces, pues esa es una estrategia muy buena y que sí nos ayuda mucho con los chiquitines. La verdad es que es más complicado el tema en casa, los niños interactúan entre ellos muy fácil. Yo lo veía en el grupo preescolar a la hora del lunch, todos, y les pedíamos a los papás alguna colación saludable.
Ajá.
¿No? Mira, yo traje mango, y compartiendo ellos sus alimentos, y todos se acababan completito su lunch.
Ajá.
Cosa que me encantó porque pues está este temor, ¿no? De si lo mando a la escuela y si no se lo come y si me lo regresa o si ya lo tiró y no se lo comió. Pero no, efectivamente sí se lo comen.
Uh-huh.
El ver a otros niños que ingieren ciertos alimentos, pues también me invita a mí a probarlo. A ver que no es algo desagradable y que, por el contrario, puedo tener una experiencia agradable.
Uh-huh. Pues está ahí la invitación para que los papás traten de tomar algunos de estos tips que tú nos compartes también, si no pudieron venir al curso. Y que también está por empezar otro curso de parte del Centro de Atención Psicológica a la Comunidad. Yo estoy casi segura de que muchos de los que estuvieron contigo ya
harán conecte con Eureka, sí, y eso me encanta. Pues es bueno todo esta oferta que hay de talleres, aprovechenlas. La verdad es que tienen algo muy positivo, un objetivo, ¿no? Más que el entretenerlos, el que sea su guardería, el que no, tienen un objetivo principal y creo que sí lo estamos logrando. Los chiquitos se fueron muy entusiasmados, muy metidos en el tema. Esperan el siguiente taller. Bueno, vamos a ver si hacemos un taller de invierno.
Ajá.
Para seguir abordando, ¿no?, distintos temas. Hay una gran variedad de temas. La verdad es que sí es muy complicado el filtrarlos y el decir, pues vamos a empezar por esto. La verdad es que fue el primer Recrearte que hacemos en el centro universitario. Quisimos empezar por la base de todo, que es conocer nuestro cuerpo, por qué necesitamos ciertos alimentos, cómo identificamos emociones, y a partir de ahí, entonces sí ya ir trabajando en lo secundario, ¿no? Lo que vamos viendo en el día a día, en las escuelas, lo que ya es estadística, temas como la diabetes en los chiquitos, que ya
la
ahí vamos como punteros en estadística,
uh-huh,
y que tenemos que dar marcha atrás, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos que ir corrigiendo, ir haciendo lo propio, cada quien desde su trinchera.
Moni, siempre a través de la prevención también, que eso es algo que siempre que platicamos contigo lo abordamos.
Eso es lo principal, uh-huh, prevención. Ahorita ya tenemos que apostarle a esa prevención más que al tema de la curación. Si bien aprendimos a tratar adultos con complicaciones de diabetes, va a llegar un momento en el que niños con complicaciones por diabetes no podremos tratar, pues por el avance que tiene la enfermedad y el tiempo en el que se presentan estas enfermedades.
Uh-huh. Que además, qué doloroso. Oye, pues, te agradecemos mucho. ¿Hay algo más que quieras contarnos antes de despedirnos? El tema nos da para más, pues, pero se nos está yendo el tiempo.
Pues nada, fue una experiencia muy, muy grata. Sí, cansada, pero nos dejó mucho sabor de boca.
Uh-huh.
Prepárense, apúntense con tiempo, inscríbanse, no pierdan su lugar, van a venir nuevos talleres. Pretendemos cada mes, los niños tienen
un
viernes libre cada
Ajá.
mes, entonces a manera de ir avanzando en los temas, pues irlos también recibiendo aquí en el centro universitario cuando menos una vez al mes, uh-huh, para dialogar sobre estos temas, para jugar sobre estos temas y esperar el siguiente taller, ¿no? Uh-huh. Participen, la verdad es que valen la pena.
Los vamos a estar invitando a través de este medio y de todos los que tenemos a la disposición para que la gente se acerque contigo. Y pues muchas gracias, Moni, por esta plática tan bonita.
Gracias a ustedes.
Nosotras nos vamos rápidamente a un corte de estación. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Cúlagos en Red. Regresamos.
Gracias por continuar conmigo en Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Le cuento que la semana pasada entrevisté a la maestra Yolanda López Santana. Ella vino como parte de este programa de formación y actualización docente que mencionamos nosotros siempre como PROFACAD, a impartirle a nuestros compañeros un curso a propósito de gestión de la información. Hay cosas muy importantes que nos pueden servir a todos, que podemos aprovechar de lo que la maestra Yolanda nos comparte en esta entrevista, entonces lo invito a que la escuchemos. Saludamos con muchísimo gusto en este espacio a la maestra Yolanda López Santana, quien está impartiendo dentro de los cursos PROFACAD el curso-taller, bueno, nos dirá si es curso-taller,
sí,
de gestión de la información. Buenos días, maestra.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte.
Gracias por tomarnos la invitación, estoy bien y muy contenta porque el curso que están tomando nuestros compañeros nos han dicho que está muy interesante. ¿Cómo se encuentra usted en Cúlagos?
Pues mira, yo estoy muy contenta primero por la invitación. Esta invitación se me da desde el mes de marzo. Hubo una apertura en la agenda, estuvo reservado el tiempo para venir aquí a Cúlagos a impartirlo. Yo estoy dentro de la Universidad de Guadalajara, pero mi tiempo completo está en el Centro Universitario de la Costa Sur, que es en Autlán. Sin embargo, yo estoy comisionada para dar estos cursos a través de toda la red universitaria a los académicos que lo soliciten.
Y en el caso específico de gestión de la información, maestra, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen?
Mira, el propósito de este curso tiene que ver mucho con actualizar a los profesores acerca de todas las herramientas que pueden tener para encontrar información de manera confiable en la web, pero también llevarlos hacia el punto donde puedan utilizar de manera efectiva la biblioteca digital de la Universidad de Guadalajara, que tiene recursos que pueden darles el apoyo a sus investigaciones personales, a sus trabajos de docencia, y que cambien una perspectiva del uso del libro físico a través de todo lo que les puede otorgar la biblioteca digital.
Y es que en Internet comúnmente decimos que está ya prácticamente toda la información, maestra, y sin embargo todavía nos hacen falta criterios de búsqueda, tanto a nosotros como docentes como a nuestros estudiantes, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, una de las cosas de las que parte este curso de gestión en la información para que otros académicos se interesen en tomarlo, comenzamos dando tips o algunas maneras de ver la clase dinámica para que nuestros estudiantes que son de la era digital se interesen en la forma en que nosotros les brindamos el conocimiento. Uh-huh. Entonces, iniciamos desde cómo hacer estrategias efectivas de búsqueda y lo alternamos con diferentes herramientas. Por ejemplo, entramos al Google, vemos cómo la diferencia entre buscar en el Google tradicional y en el Google académico, hay una diferencia enorme en cuanto a los resultados. También vemos la plataforma de CONRICYT, que es el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, que parte del CONACYT como iniciativa pero que las universidades nacionales se han ido sumando una a una. Ahorita yo cuento más de 100 universidades en ese consorcio que dicen, yo me apunto para ingresar a textos completos de este consorcio. Uh-huh. Y por supuesto la biblioteca digital, que tiene una plataforma abierta las 24 horas del día, todo el año, y que tienes la ventaja de tener tus estantes personales virtuales de libros.
Ajá. Entonces estamos hablando, por un lado, de acceso a la información de una manera muy fácil, muy inmediata, por uh-huh. lo que nos cuenta usted,
sí.
pero también de que vayamos aprendiendo a buscar en fuentes confiables,
sí.
porque en la red también hay muchísima información.
Se puede perder la gente, puede perder mucho tiempo, uh-huh. y lo que les he tratado de inculcar es invertir esa pirámide en donde la búsqueda sea menos y el tiempo para el análisis de la información sea mayor.
Uh-huh.
Porque en la manera en que tú encuentres algo pronto es la forma en que tú vas a tener tiempo para desarrollar todo lo demás. Aparte de esto, el curso tiene otra etapa, que es la que vemos en el segundo día. En esta etapa hablamos del uso de la información, pero de una manera hasta divertida, porque el profesor que le pide la tarea a sus estudiantes normalmente se acaba sus ojos leyendo un trabajo que a lo mejor el chico nada más copió y pegó.
Uh-huh.
La alternativa que estamos dando es mostrarles cómo existen diferentes organizadores gráficos que los maestros pueden solicitarle a los muchachos como producto de trabajo de una tarea, para que cuando el profesor vea ese organizador gráfico, ya sea un mapa mental, un mapa conceptual, una línea del tiempo, una infografía o cualquier otro diagrama, el profesor en una sola vista sepa realmente si el estudiante comprendió la información que estuvo leyendo y que tradicionalmente se la pedíamos en un resumen o en un ensayo, que quizás alguien más se lo hizo.
Ajá.
Entonces, así podemos asegurarnos que el estudiante se apropia de la información. Y la última parte del curso, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar de los gestores de referencia bibliográfica. Estos programitas son automatizaciones. Nos hemos encontrado muchas veces que el estudiante dice, es que me da flojera poner la bibliografía porque tiene muchas cosas. Entonces, si nosotros les mostramos que existen gestores de referencia, los chicos pueden tomar de la web la información, el programa genera los datos que tiene la bibliografía y se los presenta de manera automatizada para que ellos solamente la transfieran a su documento.
Ajá. Pues el curso por demás está interesante, muy práctico para, como usted lo mencionaba, también nosotros como docentes tener las posibilidades de asegurarnos del aprendizaje. Al final de
sí.
cuentas, que esté la información allí no
sí.
nos sirve de nada si no se ha podido... Ajá, exactamente.
Sí, sí, si no se... Además hay algo que es muy importante. Una de las cosas que les recomiendo mucho a los profesores es que cuando participen en este curso, invariablemente lleven su computadora portátil, porque ahora sí que la clase es un 10% de teoría y el 80% es práctico,
uh-huh.
de manera que ellos puedan vivir la experiencia, tener ahí el apoyo de su compañero de al lado que dice, yo no entendí, explícame tú, y si no, le hablamos a la maestra, porque ahora sí que los grupos son bastante grandes, y bueno, yo que quisiera tener uno o dos ayudantes para estar al tiempo, pero bueno, en la medida de las posibilidades, se puede hacer apoyo con el mismo grupo, para que se sientan integrados también, y bueno, que el tiempo se les pase sin sentir, porque de eso se trata, de que no vengan a un curso con la idea de que me voy a cansar, no, voy a estar aquí porque voy a aprender.
Maestra, pues lo que me gusta mucho de escucharla con toda esta conversación es que podemos sentir nosotros como docentes también que estas herramientas pueden ser utilizadas a nuestro favor. Muchas veces nos hemos quejado de que la información, como lo decía usted hace rato, copy-paste, y los muchachos realmente ni se enteraban de qué iba. Entonces, todas estas posibilidades nos abren a tener la certeza de que todas estas herramientas están
sí.
siendo utilizadas de manera adecuada.
Sí, sí, y tienen que cambiar sobre todo la forma en que impartimos la clase,
uh-huh.
porque le metemos dinamismo, uh-huh. le damos una forma de vivir la experiencia docente a la par de lo que los estudiantes están cambiando. Esto sí me aplica algo que sí me preocupa un poco, que es que tenemos que mejorar mucho la infraestructura de la conectividad, porque bien podemos tener muy buenas bibliotecas digitales, libros electrónicos fabulosos, pero si mi conectividad está deficiente, no puedo tener la solución que necesito, porque además el usuario de ese edificio, sea grande o un aula, quiere estar conectado con su celular, quiere estar conectado con su dispositivo móvil y aparte la computadora. Entonces vamos multiplicando la cantidad de peticiones. Entonces tenemos que tener la capacidad de responder a esto. ¿Para qué? Para que el curso que tomen en gestión de la información tenga ese apoyo que necesita con la conectividad y a partir de ahí se haga esa sinergia en donde todos estemos contentos con el nuevo aprendizaje, pero que también lo podamos aplicar.
Bien, pues para casi finalizar nuestra conversación, me gustaría que nos dijera un poquito para conocer y que nuestro público se entere, ¿cómo es esta plataforma de biblioteca que usted nos había contado? ¿Qué clase de material es el que podemos encontrar?
Mira, la biblioteca digital tiene diferentes colecciones. Te puedo mencionar las que alcanzamos a ver en el curso, que son bases de datos especializadas. Estas bases de datos generan un grupo de o un cuerpo de información que es especial para diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, una base de datos especializada para enfermería, una base de datos especializada para abogados, una base de datos especializada para los chicos financieros, otra para los químicos. O sea, ahí hay esa información y está separada. O, por ejemplo, para los ingenieros electrónicos, que también hay una base de datos también para ellos. Luego continúan las bases de datos multidisciplinarias. Estas bases de datos tienen base de datos con información para cualquier área del conocimiento que se marque en la etiqueta de cada base. Esa parte de las multidisciplinarias, hay una en particular que es la que estamos ubicando dentro del curso de gestión, que es la de EBSCO. EBSCO es una base de datos que ha crecido mucho, porque yo he tenido conocimiento de esa base de datos por un buen rato, y es la que más se ha preocupado por incluir recursos en español. Algo que nos parece muy difícil que el muchacho de pregrado pueda aceptar. Los chicos de posgrado no tenemos ningún problema. Los chicos de posgrado entran a las bases de datos como en su casa. Pero los de pregrado sí tienen esa animadversión. Entonces es importante ubicar cuáles son las bases de datos que traen más materiales en español para que se vayan aventurando a incursionar estas bases. Y hay otra base de datos importante, también hay la producción universitaria, también hay tesis, está la colección de libros electrónicos. Esta colección de libros electrónicos al momento tiene 3.800.000 libros en diferentes idiomas, de diferentes áreas del conocimiento. Este cúmulo se logra porque todos los centros universitarios que compren libro electrónico o libro en formato electrónico tienen la obligación de colocarlo en este depósito y el acceso se va a dar parejo para cualquier centro universitario que quiera consultarlo, haya o no comprado el libro.
¿Y para el público en general es posible acceder también a estas bases?
Sí y no. Sí, en la parte de ciertas restricciones, porque esta base de datos, como es una inversión de la Universidad de Guadalajara, tiene ciertos accesos restringidos porque obviamente se tiene que entrar con el login y el password del CIAU. Si tienes ese acceso amplio, te permite ver todas las colecciones. Pero si entras como invitado a la biblioteca digital, porque está en la web, entonces vas a tener acceso a ciertos recursos que permiten que tú también obtengas información para contribuir a la comunidad.
Este es todo un universo del conocimiento. Ya queremos que sea el siguiente. Nos decía que seguramente va a regresar en enero.
Ustedes me invitan y yo vengo, con mucho gusto. Claro, pues, que sí.
La vamos a estar esperando porque muchos nos quedamos fuera y nos va a encantar estar en el curso de gestión de la información que está impartiendo usted.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente y gracias también por permitirme ampliar la información para quienes en este momento quieran o estén interesados para futuro participar.
Le agradecemos mucho y le deseamos un excelente día, maestra.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego.
Platicábamos con la maestra Yolanda González y bueno, ahora saludamos a través de la línea telefónica a la maestra María de la Luz Pérez, quien nos va a platicar de Mitotilistli Checuace. Buenos días, doctora.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Marina por allá? ¿Cómo está la audiencia?
Bien, muchas gracias. Muy contentos de saludarte. Y estábamos platicando que la semana pasada se llevó este curso para los niños de 6 a 12 años y el día de hoy comienza para niños de 2 a 4 años.
Exactamente. Como lo has comentado, terminamos la semana pasada con los pequeños, no tan pequeños, niños más bien de edad escolar, y esta semana estaremos trabajando con niños preescolares de 2 a 4 años, pero básicamente estamos tratando el mismo tema, ¿no? El tema de amor a la madre tierra, de sensibilizar y concientizar a los pequeñitos, pues de la importancia de la naturaleza y divirtiéndose con actividades que tienen que ver con eso y también con la conexión con la cultura huichola, un poquito contándoles leyendas, jugando a los personajes de las leyendas, trabajando el barro, haciendo algunas manualidades con material reciclado. Entonces, pues esperamos que los pequeñitos también lo disfruten tanto como los más grandes lo hicieron.
Que vimos fotos y se disfrazaban y hacían también pues todas estas actividades. Mucho lo platicábamos también con la doctora Mónica a través del juego.
Sí, mucho es a través del juego, ¿verdad? Sabemos que el área de aprender de los pequeñitos, de todos los niños, siempre es el juego, ¿no? El juego es su medio de aprender todo sobre la vida y también para estimular sus áreas del desarrollo. Entonces, sí, todo el tiempo estamos jugando, bueno, ahora pues las actividades se adecuarán más a las características de los más pequeñines, pero igual esperamos que ellos también lo disfruten, ¿verdad? Nuestros horarios va a ser un poco más corto, el tiempo va a ser de 5 a 7 de la noche todos los días, de lunes a viernes. Ajá. Toda la semana vamos a estar trabajando con ellos, pero igual esperamos con mucho gusto que también haya papás que confíen en nosotros y que la pasen muy bien sus pequeñitos en este taller, que pues sí, con los grandes no nos resultó muy grata la experiencia y con los pequeños estamos seguros que también lo va a ser.
Saber si todavía nos está escuchando alguien que tenga algún primito, algún sobrinito, algún parientito en San Juan de los Lagos que tenga la oportunidad de integrarse de 2 a 4 años, de 5 a 7 de la tarde, toda esta semana.
Exactamente, está aquí en el Centro de Atención Comunitaria, edificio de aquí del Centro Universitario de Lagos en San Juan. Ajá. Estamos ubicados específicamente frente a Telas Parisinas. Ahorita hay un proyecto de construcción de rehabilitación de la calle, pero aún así se puede accesar a ella, ya sea por la puerta frontal o también tenemos una puerta lateral por la que también podrían tener acceso.
Muy bien, contarte, más bien a nuestro público, que si se quieren comunicar por teléfono para alguna situación, no sé, mayores informes.
Claro que sí, tenemos un teléfono de oficina que es 395-725-7533.
395-725-7533.
Exactamente, aquí con mucho gusto los recibimos y bueno, todavía podemos escribir hoy en el transcurso de la mañana a aquellos pequeñitos que todavía no hayan inscrito a sus papás.
Cuéntanos, ya casi para terminar nuestra entrevista, ¿qué esperan desde la experiencia que tuvieron ya con los chiquitos de 6 a 12 años? Ahora, ¿cómo se están preparando de los ánimos para los niños de 2 a 4?
No, pues estamos, pues creemos que vamos a trabajar con ellos de manera muy similar, en el sentido que estamos en el formato de trabajar en el suelo a nivel de ellos.
Ajá.
Si pueden y los padres les permiten andar descalzos, damos la posibilidad pues de también hacer contacto con los pies para que la experiencia sea muy sensorial. Con los niños pequeños vamos a intentar hacer más actividades motrices, pues los niños de esta etapa son muy motoros,
ajá,
¿no? Muy sensoriomotrices. Entonces, que vivan mucho las sensaciones, el movimiento, pero todo a través del juego, del canto, de la música, de la danza.
Oye, Lucy, una felicitación para todos los chicos de Servicio Social y de Prácticas, todos los voluntarios que están interviniendo. Sin el equipo de trabajo, pues no sería posible llevar a cabo estos talleres.
Exactamente, y gracias que nos recuerdas de agradecerles a ellos y saludarlos. Y yo creo que también para ellos es una experiencia pues de aprendizaje y para nosotros claro que de mucho apoyo, porque como dices tú, gracias a ellos podemos impactar más y pues recibimos un beneficio mutuo todos, tanto la comunidad como ellos, como aquí mismo en la institución.
Pues les agradecemos mucho, les deseamos éxito y por ahí estaremos también compartiendo la información que tú nos das a través de nuestras diferentes medios, no sé, en la página, en el Facebook y siempre también para que estas actividades sigan creciendo y como tú lo mencionas, que haya mayor alcance. Te deseamos un bonito día.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Esa fue nuestra entrevista. Le comento que todavía hay oportunidad, si quiere, tanto en San Juan de los Lagos como aquí, acercarse a los diferentes centros de atención a la comunidad. Hay actividades para los pequeñitos. El día de hoy también está empezando Eureka y el Cineclub Terrorífico. Entonces, no se lo pierda, acérquese al Culagos. Yo me despido ya de este espacio. Lo invito a permanecer en sintonía, porque a continuación Román Villalobos viene con buena música a cargo de La Pesca. ¡No se vaya!
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.